Este es un podcast Tadat.
Bienvenidos al podcast de Tadat. Soy Mariana Reyes, del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. En el episodio de hoy conversaremos con el Dr. José Andrés Romero, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, también conocida como DIAN, quien nos compartirá las transformaciones recientes en la institución y su experiencia con la primera evaluación 100% virtual de Tadat, liderada por el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional y que contó con la participación de varios organismos internacionales. Bienvenido.
Un saludo especial para ti y para todo tu equipo del Fondo Monetario Internacional. Para mí es todo un placer poder estar con ustedes y compartir la experiencia.
Sabemos que durante los últimos 2 años, la DIAN de Colombia ha llevado a cabo unas reformas dentro de la organización. ¿Cuáles han sido los pilares estratégicos sobre los cuales se ha versado la gestión de la entidad durante los últimos 2 años?
Bueno, lo primero, Mariana, que hay que decir es que cuando uno va a hacer un proceso de gestión de cambio dentro de cualquier organización, no solamente dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hay que, sin duda, establecer un proceso para generar que la gestión de cambio realmente sí se pueda dar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero llegamos a hacer un diagnóstico, una clara definición del problema. Después de hacer ese diagnóstico, pues desde las bases, desde la gente que estaba dentro de la entidad, pero también con mucha revisión de los diferentes sectores, desde los diferentes interesados en el tema de la DIAN, tanto contribuyentes como funcionarios, como entidades públicas, saber cuáles eran las posibles soluciones. Normalmente ese conocimiento está dentro. Después empezamos a trabajar en un plan detallado de trabajo para gestionar el cambio y la planeación estratégica de la entidad. Dentro de esos cronogramas detallados ya pasamos al paso a paso, ya un poco a las labores, a las actividades, a las estrategias. Empezamos a implementar sobre esas estrategias y después hicimos una evaluación, que es, digamos, que lo normal cuando uno hace todo un proceso de gestión del cambio. Y de ahí, pues lo que hemos establecido fue que reevaluamos la misión y la visión de la entidad. Desde ahí comenzamos. Pasar de una entidad que normalmente era administrar el cumplimiento y el cobro de los impuestos y de las obligaciones tributarias a una entidad que se dedica, en lugar de administrar y obligar al cumplimiento, se dedica ahora a facilitar y garantizar el entendimiento para simplificar el cumplimiento de los deberes tributarios. Entonces, fíjate cómo ese cambio de misión es muy importante y también el cambio de la visión. Lo que nosotros queremos como entidad, que eso marca mucho las transformaciones y la gestión del cambio, es ser reconocidos como una organización innovadora y referente del Estado y también de la región en materia de administración tributaria. Una entidad como la DIAN, que no solamente es el tema tributario, sino el aduanero, pero que adicionalmente tiene que convertirse en una entidad de tecnologías de punta, pues es algo fundamental. De ahí establecimos 4 objetivos estratégicos. El primero, transformación del recurso humano, porque es de la base, la gestión de cambio se construye con la gente, con el recurso humano, cambiando y trabajando sobre las personas. Ese tiene que ser la base de cualquier gestión del cambio. Después hablamos de la transformación tecnológica, que es todo el proceso de modernización en donde hemos soportado ese proceso dentro del Fondo DIAN para Colombia, que es un proceso de modernización que está autofinanciado porque es el principal proyecto de inversión que puede hacer el país. El tercer pilar, la cercanía al ciudadano. Es fundamental ese cambio de cultura, ese cambio de chip que está desde la misión de la entidad. Y es que los funcionarios de la DIAN ya no son para ser autoritarios, para imponer el cobro, sino para facilitar y para ser cercano al ciudadano, para prestar un servicio. Y finalmente, el de la legitimidad y la sostenibilidad, que es mejorar en la eficiencia, en la gestión, en la lucha contra la evasión y contra el contrabando, y lograr mejores recaudos para una mayor sostenibilidad fiscal del país, pero con eficiencia.
Gracias por contarnos los detalles del proceso de modernización que se está llevando a cabo con la DIAN. Para esto, cuentan con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo piensan utilizar los recursos?
Sí, en efecto, realmente esto ha sido todo un proceso. Cuando uno mira los diferentes componentes del Fondo DIAN, el componente principal, realmente el componente más importante, el que lleva el 77.1%, es el tema tecnológico. En el tema de transformación del componente humano, de la preparación, de los concursos, hemos empezado a avanzar en estos 2 años y medio. ¿Por qué? Porque de nada sirve empezar a invertir en tecnología si uno no tiene el recurso humano adecuado. Y contra el fondo DIAN principalmente es el componente tecnológico de infraestructura y de mejoría en el control y cumplimiento tributario y aduanero.
Muy interesante lo que se viene para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Uno de los objetivos es la transformación del talento humano de la entidad. ¿Qué labores se han realizado y cuáles son los resultados en la transformación y profesionalización del talento humano?
Bueno, no, pues el avance ha sido muy importante. En el tema de transformación del recurso humano, que es el principal pilar, por ejemplo, el plan de carrera. Hicimos un plan de carrera adoptado y justificado solamente para la DIAN. Y es un plan de carrera en donde se establece y se premia el rendimiento personal, el rendimiento grupal, obviamente, pero también el rendimiento personal para que las personas que tengan mejores rendimientos tengan mayores posibilidades de crecer dentro de los cargos de dirección, dentro de las coordinaciones de los grupos, etcétera. Y esto es algo pues muy importante. Adicionalmente, que la evaluación, aquí van a ser parámetros objetivos, parámetros de calificación pues totalmente reglados para que en efecto se pueda identificar quiénes son las personas extraordinarias y quiénes son las personas que requieren mayor apoyo para fortalecer su carrera. Hicimos adicionalmente la selección de 2.000 nuevas provisionales. En la DIAN encontramos que el 40% de la nómina eran prepensionados, quiere decir que en pocos años iban a salir de la entidad, entonces necesitamos meterle sangre nueva y seleccionarlos muy bien por meritocracia, los mejores calificados de las universidades, los mejores perfiles, las mejores calificaciones y los mejores profesionales para realmente tener una base de crecimiento tecnológico dentro de la entidad, y eso pues ha ayudado muchísimo a también generar la gestión del cambio. Hicimos un diplomado con la Universidad Javeriana de Transformación Ética del Ser para el Hacer, donde ya hemos graduado 1.500 funcionarios de la DIAN del diplomado de transformación del ser para el hacer desde el punto de vista ético, porque lo que hay que recobrar en la DIAN también es que los buenos somos más, pero los buenos no podemos ser pasivos. Los buenos tenemos que darnos cuenta de que ser éticos, ser transparentes y la lucha contra la corrupción es algo que nos toca a todos, y como líder dentro de la entidad tenemos que ser capaces de irradiar eso en nuestros equipos de trabajo. Por ahora hay 1.500 graduados, la idea es multiplicar eso a 3.000 y que ellos a su vez puedan replicar este tema de la transparencia ética, del liderazgo ético dentro de la entidad. Adicionalmente, en el tema de carrera nos calificó Great Place to Work y tuvimos una calificación de muy satisfactorio. Esto significa que el recurso humano está hoy en día preparado para que crezca la transformación, para que ahorita cuando invirtamos los 250 millones de dólares en tecnología, la gente esté abierta y dispuesta a dar este gran cambio tecnológico a la entidad.
Centrándonos más en el tema tecnológico, ¿cómo ha sido la experiencia con Cloud First?
Esto es una pregunta pues muy importante y yo quisiera dividir la respuesta en dos. Lo primero es que nosotros en este momento tenemos ya una estrategia digital, y dentro de esa estrategia digital es la principal garantía para que realmente vayamos a lograr una transformación tecnológica. Y es que pues primero, pues nosotros si no tuviéramos una estrategia digital no tendríamos norte. En el tema de Cloud First, pues nosotros hemos primero hecho un piloto que yo creo que demuestra que esta inversión de los 250 millones va a funcionar, y es el piloto de factura electrónica. Entonces, ¿qué hicimos? Una licitación internacional en donde nos muestren quiénes han tenido experiencia en factura electrónica y al proveedor con mayor experiencia en materia de factura electrónica, y así lo hicimos. Y a ese proveedor lo contratamos, adjudicamos el contrato en el mes de noviembre del 2018, comenzamos a trabajar en diciembre, enero, febrero, en marzo ya teníamos los primeros pilotos, trabajamos marzo, abril y mayo en las pruebas, en mayo sacamos el primer piloto, mayo y junio, y en julio sacamos ya la factura electrónica al aire porque la factura electrónica era una decisión importante, que funcionó desde el principio en la nube, 100% en la nube. Y pues esa experiencia nos llevó a poder tener, después de un año, pues completamos en julio un año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses más, 1 año y 4 meses, a tener una cobertura, una masificación del 93% de toda la economía. 93% de toda la economía, es decir, hoy en día tenemos 420 mil empresas ya facturando electrónicamente, 80 mil más registradas y a punto de facturar vamos a llegar a 500 mil empresas, que son pues casi que el mundo o que todas las empresas que hay en el país, de en paralelo a avanzar con la analítica de factura electrónica. Entonces los programas de analítica y los resultados y las alarmas y los resultados de lucha contra la evasión y contrabando utilizando factura electrónica ya se están viendo, porque empezamos en paralelo factura electrónica y a moler datos de analítica y de Big Data. Entonces fíjense que ahí demostramos en un pequeño laboratorio, primero, que sí se puede hacer ejecutar las modernizaciones y las transformaciones tecnológicas. Segundo, que tenemos que irnos es a la nube y que la nube nos da ventajas competitivas, sobre todo en el tema del manejo de la analítica y en el tema de la capacidad ilimitada en materia de manejo de datos. Tercero, que de alguna manera el proceso de factura electrónica va a permear a toda la organización y va a permear toda la inteligencia artificial y que tiene una relación directa con el recaudo.
Muchas gracias por compartir la experiencia con la factura electrónica. En medio de la crisis del COVID-19, ¿cuál ha sido la estrategia de la DIAN para afrontar la situación en Colombia?
Yo quisiera decir que la estrategia gira alrededor de dos pilares. Lo primero es tener muy en claro que si quebramos a las empresas no vamos a tener a quién cobrarle los impuestos. Primer principio. Y segundo principio, que es también muy importante, es que es fundamental cuidar la cultura de pago de los colombianos. Y ahí alrededor de eso, pues generamos una serie de medidas relacionadas con mejorar la liquidez a las empresas. Por ejemplo, le quitamos la obligación de pagar anticipos de renta a las empresas, a las pymes y a esas empresas y a las empresas más afectadas por la crisis, es decir, las empresas que inclusive están facturando más, pues no necesitan este tipo de ayudas. Adicionalmente, les generamos devoluciones abreviadas. Establecimos las devoluciones, las facilidades de pago abreviadas. Quiere decir que le invitamos a la gente, oiga, presente su declaración, ponga la cara y nosotros le hacemos un acuerdo de pago para que con un interés bancario usted pueda pagar su obligación en los 12 meses siguientes por cuotas sin que vaya a afectársele la liquidez de la empresa. Adicionalmente, implementamos la devolución de IVA para los sectores, los deciles 1, 2 y 3, la gente más pobre de Colombia, le devolvimos todo el IVA que gastaba. Le movimos los plazos de pago, por ejemplo, a todas las pymes para que en lugar de pagar en abril, pagaran en diciembre los impuestos, de tal forma que hubiera tiempo de volver a reabrir la economía. Establecimos exclusiones y exenciones en materia de IVA, impuesto de consumos a los sectores más afectados, al sector turismo, al sector de restaurantes, al sector de los bares, al sector de la salud, al sector de las medicinas.
En julio del 2020, en plena pandemia, la DIAN hace la evaluación TADAT liderada por el Fondo Monetario Internacional y que contó con la participación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. ¿Cuál fue la motivación para realizar esta evaluación?
Bueno, yo creo que lo primero que es muy importante pues comentar acá es que el TADAT sin duda nos da unos elementos de evaluación, es una foto a un momento de la historia del país. Obviamente lo evaluamos a 2019, Entonces, primero yo creo que eso, yo creo que el TADAT nos da herramientas para darnos cuenta de que sí estamos en la dirección correcta en el proceso de transformación de la entidad. Adicionalmente, pues sin duda el proceso de diagnóstico nos ayuda a identificar algunos campos que eventualmente teníamos en el radar, pero que no teníamos en el radar teniendo en cuenta las mejores prácticas mundiales. En la medida en que el TADAT se construye es a partir de mejores prácticas mundiales, saber que en algunas cosas nuestro paradigma era hacer una cosa determinada o hacerla de una forma, pero en el TADAT nos hacen caer en cuenta de que se puede hacer aún mejor en algunas circunstancias, creo que eso también nos da un elemento pues muy importante. Y obviamente pues cae muy bien, muy oportuno, porque tener esa foto de diagnóstico antes de comenzar con las grandes inversiones en materia de modernización tecnológica, pues nos ayuda a tener un punto de partida que después vamos a evaluar una vez hagamos las inversiones y también a tener en cuenta en todos esos cambios de procesos, en todos esos ajustes que tenemos que hacer precisamente para el nuevo sistema, tener en cuenta esas mejores prácticas internacionales.
Colombia fue el primer país en recibir la evaluación 100% virtual. ¿Cómo fue la experiencia?
Obviamente, el tema de hacerlo 100% digital generó unos retos muy grandes, tanto para el Fondo Monetario como para nosotros. Tiene unas ventajas en la medida de que la disponibilidad, el acceso rápido, poder hacerlo más inclusivo, porque pues, como les decía, 113 sedes en todo el país. Inclusive a mí me ha ayudado mucho a tener reuniones con todas las seccionales mucho más seguido, porque ahorita las tenemos virtuales. Eso es una ventaja, pero a veces el contacto humano, el compartir experiencias en muchas cosas, a veces eso ayuda a que sea mucho menos frío el diagnóstico. Entonces hay puntos a favor y en contra, pero darle un agradecimiento muy especial a los facilitadores, porque en realidad pues es un trabajo nuevo y es un trabajo difícil. Uno de facilitador siempre está acostumbrado a ver a la persona, a sentir sensaciones, a ver cuáles son las reacciones. Y haber podido adelantar un proceso de estos de manera virtual, pues tiene ventajas. Obviamente uno lo puede hacer mucho más amplio, estar en más regiones del país, etcétera, pero también tiene dificultades, sobre todo para los facilitadores. Y creo que fue un gran esfuerzo. También yo creo que decir y reconocer a los directores de gestión, a los subdirectores, porque desde el principio de la dirección general dijimos, oiga, acá hay que y darse cuenta que esta evaluación es una evaluación realmente importante, que tenemos que tomar con toda seriedad y utilizarla y tomar, pero creo que ahí lo importante es la apertura que tuvo el equipo y la disposición. Tuvimos la capacitación y pues ahí se avanzó con el proceso, estuvo muy bien. A mí parece que estuvo, como les digo, tener ese punto de partida para eventualmente tener otra evaluación o hacerle seguimiento a esos puntos y observaciones dentro de 2 años, es un instrumento muy importante para estar seguros de que un proceso de transformación o una modernización sí, sí fue exitosa, ¿no? Entonces creo que fue muy oportuno justo comenzando el proceso de las grandes inversiones y obviamente la idea es seguir de aquí para adelante haciendo seguimiento al tema.
Gracias al director José Andrés Romero por aceptar nuestra invitación y por compartir su experiencia y reflexiones sobre la herramienta TADAT con nuestra audiencia. Fue un placer contar con usted para nuestro episodio de hoy. Gracias por escuchar este episodio del podcast de TADAT. Esperamos nos acompañen en nuestro próximo episodio. El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast@tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios: Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.